en el principio. Historia de la Biblia. Esta es la historia del cielo y de la tierra cuando fueron creados.
Los hebreos habían regresado a su tierra y habían reconstruido Jerusalén, que volvió a ser una ciudad próspera y floreciente bajo la protección del rey persa Ciro y la de sus sucesores. Pasaron los años y el imperio persa fue conquistado por Alejandro Magno, rey de Macedonia, quien unificó en un único reino Egipto, el Asia Menor, Grecia y las regiones orientales situadas hasta los confines con la India. Tras la muerte de Alejandro, el imperio griego fue dividido entre cuatro generales. Palestina, así como Siria, fueron gobernadas por el general Seleuco y pasaron de mano en mano a sus sucesores hasta que se produjo la revuelta de tres hermanos macabeos, en el año 100 a.C., quienes durante casi 35 años devolvieron a Israel su independencia religiosa y política. Después llegaron los romanos y el general Pompeyo, que sometió las tierras situadas a ambas márgenes del río Jordán al dominio de Roma. Al contacto con tantas gentes y pueblos paganos, la fidelidad que siempre había mantenido el pueblo hebreo hacia el Todopoderoso disminuyó cada vez más. Muchos de los sacrificios rituales no eran celebrados y los mandamientos no eran ya respetados. El reino de Israel, que habían edificado David y Salomón con años de lucha y sufrimiento, no era ya un estado libre e independiente. Incluso aquellos que continuaban orando al Señor y observando los ritos y tradiciones de sus padres, estaban convencidos de que bastaba una participación formal en las ceremonias religiosas para obtener la benevolencia de Dios y ser justos. Viendo todo esto, el Señor se reveló a nuevos profetas y les envió en medio del pueblo para que volvieran a observar la ley y los mandamientos. Desde los tiempos del reino de Israel, Dios había dado al pueblo, sirviéndose de grandes profetas, la palabra que estaba contenida en la Biblia. Isaías, Jeremías, Ezequiel, Daniel y muchos otros que nos son desconocidos. Estos profetas predicaron en la ciudad, en el monte, en el campo de labranza, exhortaron a los hombres a respetar los mandamientos de Moisés y a conservar la fe a pesar del paso de los siglos.
¿Di, no quieres uno? ¿Lo quieres? Pues ve a buscarlo. ¡Corre!
Pueblo de Israel, ya no le oras más al Señor Omnipotente. Te has dejado seducir por los griegos y por los sirios y le ofreces sacrificios a sus ídolos de piedra. Eres un mal creyente y un hereje.
¿De qué hablas? Solo soy un pobre pescador.
¿Eres tú el que ha hablado? Tú, pescador, ¿no es cierto que eres de la estirpe de Abraham? Escucha, debes prestarme atención. Esta es la palabra del Señor.
Vete de aquí. ¿No ves que estoy trabajando? Vamos, vete.
Si no te arrepientes inmediatamente, has de saber que un día la cólera divina se abatirá sobre ti y caerás en un abismo sin fondo de angustia y desesperación.
¿Es que no me has oído lo que he dicho? ¡Peces frescos! ¡Vendo pescado fresco recién pescado, señoras! ¡Pescado fresco! Podéis comprar peces frescos. Aún están vivos.
Espera, juguemos ahora. Bien, este es Baal, el dios de los paganos. Es invencible, ninguno es tan poderoso como él. Este dios me protege, y hasta ahora nunca ha sucedido que me haya abandonado.
¿De veras? Entonces explícame cómo es que hoy no has hecho otra cosa que perder una partida detrás de otra, amigo.
Eso ni pensarlo. Me he olvidado de sacarlo del saco en el que lo tenía metido.
¿Seguro? Tonterías. Me ha puesto todo lo que tengo. Ahí va. Prácticamente ya he ganado.
Dios Baal, te lo ruego, haz que gane.
Pecado y perjurio. Aquellos que veneren a falsos dioses serán juzgados y castigados por el Señor.
Tus palabras son demasiado amenazadoras para venir de un pobre viejo.
Basta. Tú y todos los que son como tú estáis afectados por el mismo pecado. Tú y tu gran avidez lograréis provocar la ira divina.
Vete de aquí, piérdete, viejo. Vamos, vete fuera.
Y ahora terminemos esta partida. Deja que te demuestre el poder del dios Baal.
Adelante, echa tus dados.
De acuerdo. ¡Lo conseguí! ¡He vencido!
No, pero es imposible.
¡He ganado, he ganado! ¡Larga vida, Baal! ¿Habéis visto? Esta es la demostración del poder de mi dios. ¡Dejadme pasar! ¡Quitad de medio! ¡Fuera!
¡Has hecho trampa! ¡Tu ídolo no es real! ¡Detenedlo!
¡Soldados romanos, salíos del camino!
El Imperio Romano estaba en plena expansión y había extendido sus dominios hasta aquellas tierras. Hacía cerca de 60 años que Roma había reducido a Palestina a la condición de provincia, dejándola, el año 40 a.C., bajo el gobierno de un hombre astuto y ambicioso, Herodes el Grande, amigo de Octavio Augusto.
Bienvenidos, bienvenidos. Vengan por aquí, por aquí, por aquí, por favor.
Míralos. Se creen los amos de nuestra tierra.
Mirad a esos malditos romanos.
¿Quiénes se creerán que son?
Marchaos, fuera, fuera. Hoy todo el cobertizo estará ocupado por la caballería romana.
¿Cómo? Sí, he pagado mi estancia. Tú debes de ser un hombre de Dios, un rabí.
No, yo solo soy un hombre que predica la palabra del Señor.
Entonces, tú puedes hablar con Dios.
Te lo suplico, dime, ¿cuándo acabará la esclavitud de nuestro pueblo?
Solo cuando Dios omnipotente nos envíe al Salvador, el Mesías.
Eso mismo dice nuestro padre. Pero, ¿cuándo llegará el Mesías?
Pronto, muy pronto, los tiempos están maduros. Cuando él venga, muchos le seguirán y el pueblo volverá a obedecer la palabra del verdadero Dios.
¿Y qué ocurrirá cuando él llegue.
Él guiará a las naciones y a todos los pueblos les dictará su ley. Entonces los hombres fundirán sus espadas en arados y sus lanzas en hoces para segar grano. Ninguna nación volverá a alzar la espada contra otra y ya no habrá más guerras. Ven, casa de Jacob, ven y caminemos hacia la luz del Señor.
¿Pero cuándo llegará? ¿Cómo lo reconoceremos? Tú hablas como si ya lo vieses, pero luego callas. Parece que ocultas lo que sabes.
Nadie conoce su voluntad ni sabe cuándo vendrá. Pero él vendrá y nosotros lo reconoceremos.
¿Cuál será la dirección correcta? ¡Tú, mercader!
Sí. Dime, ¿qué deseas?
¿Cuál es el camino que lleva a Jerusalén?
Aquel.
Espera.
¿Qué deseas ahora?
¿De quiénes son todas estas estatuas?
Esta tierra ha sido dominada por los egipcios, asirios, babilonios, persas, griegos, y todos ellos han dejado en este paraje las estatuas de sus ídolos.
¿Insinúas acaso que nosotros acabaremos como los demás?
Aunque los romanos, imagino que dejaréis otra cosa.
¡Adelante!
Estoy pensando en las palabras dichas por el profeta. Los tiempos ya están maduros.
Entonces también los romanos se irán de aquí.
Pronto, muy pronto, estoy seguro. Ahora andemos, nuestros amigos nos esperan.
¿Dónde dormiremos esta noche?
No te preocupes. Casi hemos llegado. Mira, allí es la cueva de la montaña.
¿Estás seguro de que es aquel el lugar donde nos esperan?
Claro, allí están nuestros hermanos y es allí a donde iremos.
Oh, os esperábamos, hijos de Abraham, de Isaac y de Jacob. Que Dios os bendiga. Oh, Señor, te ruego que bendigas estos panes.
Bendícelos, Señor.
Bendícelos, Señor. ¿Dónde estabas tú mientras comíamos?
Estaba aquí, escribiendo.
¿Y no tienes hambre? ¿No comes?
Yo como poca cosa, hijo.
¿Y qué escribes en estos rollos?
Solo la palabra del Señor. Aquí está escrita toda nuestra historia.
¿Y por qué copias estos viejos escritos?
Copio las sagradas escrituras para poder hacerlas llegar a todos los hermanos hebreos que viven esparcidos por el mundo. Así la palabra del Señor podrá llegar también a las comunidades que habitan entre gente extranjera. Alejados de su tierra, podrían perder la verdadera fe. Por eso debemos mandar a todos ellos la palabra del Señor, para que la puedan leer en los años y en los siglos venideros hasta que llegue el fin del mundo. Esta es la historia de Moisés, y estos son los salmos de David. Oh Señor, te lo ruego, cuida de mí y sálvame. Protégeme de la espada del enemigo y del asalto de las bestias feroces. Después vienen los escritos del profeta Ezequiel. Dan cuenta de los hechos que sucedieron cuando el exilio de nuestro pueblo en Babilonia. Hechos que sucedieron hace más de 600 años.
¿Qué otras cosas has escrito en estos viejos rollos?
Escucha. Y llegará el día en el que un retoño brotará del tronco de Jesús. Retoño que brotará de sus raíces. Sobre él se posará el espíritu del Señor, espíritu de sabiduría y de fuerza, espíritu de conocimiento y de temor de Dios. Por fin llegará el verdadero rey, el rey que nuestro pueblo espera con impaciencia desde hace ya más de 1000 años.
¿El único en poseer estos escritos?
No, naturalmente que no. También están en el templo, en Jerusalén. Y en las sinagogas. Y en los sacos de los mercaderes que atraviesan el desierto con sus caravanas. Ven conmigo, hijo. ¿Ves allí, aquel grupo de estrellas? Más o menos en esa dirección aparecerá una estrella de increíble esplendor. Esta noche hay una estrella que brilla más que las demás. ¿La ves? Tiene una especie de cola luminosa, como una cometa. Un día una estrella como esa anunciará el nacimiento del Mesías.
Aquella misma noche, en su aldea, también una niña de humilde familia contemplaba extasiada las estrellas que brillaban en el cielo. María, la hija de Joaquín y de Ana, tenía entonces tan solo 15 años.
María, María. ¿Qué estás mirando?
Las estrellas. Esta noche me parecen más hermosas.
¿Las estrellas? Ah, sí, son tan hermosas.
Ana, María, ¿por qué miráis así al cielo?
Las estrellas están muy hermosas esta noche, Joaquín.
¿Las estrellas? Ah, sí, es verdad. Esta noche brillan increíblemente. Y se las ve tan cercanas, como si bastase alargar una mano para cogerlas.
Qué noche tan maravillosa, ¿verdad?
Ah, se me olvidaba. Tengo que poner a cocer el pan para mañana.
María, María.
¿Quién eres? ¿Cómo sabes mi nombre? Y dime qué es lo que deseas de mí.
Ave llena de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre las mujeres. No debes temer, María. Has alcanzado la gracia ante Dios.
¿La gracia ante Dios?
Por gracia de Dios, concebirás en tu seno y darás a luz un hijo, al que pondrás por nombre Jesús. Él será grande, y todos le llamarán Hijo del Altísimo. El Señor Dios le dará el trono de David, su padre, y él reinará sobre la casa de Jacob para siempre. Y su reino no tendrá fin.
¿Cómo será posible? Yo soy virgen. No conozco varón.
El Espíritu de Dios descenderá sobre ti y el poder de Dios te abrigará bajo su sombra. Por eso, el Hijo Santo que nacerá será llamado Hijo de Dios. Porque nada es imposible para Dios.
He aquí la esclava del Señor. Hágase en mí según tu voluntad.
Aquella noche otros tres hombres, tres sabios, observaban atentamente el cielo estrellado.
Hermanos, yo leo en el futuro y he visto la nación de Israel. Un rey nuevo como una refulgente estrella surgirá de aquella nación.
Sí, así es. Está claramente anunciado. Mirad, este rollo está escrito en el Templo del Exilio en Babilonia. No cabe ninguna duda.
El niño santo está a punto de nacer. Ha llegado la hora de que partamos hacia la tierra de Israel, hacia Jerusalén.
Los tres sabios fueron a ver a un orfebre y compraron una corona de oro para el futuro rey. Y después fueron a donde un mercader para comprar incienso, mirra y aceites perfumados. No tuvieron la menor duda. Siguiendo la dirección indicada por la estrella divina, se aprestaron a alcanzar la lejana tierra de Israel. Su corazón se henchía de alegría porque sabían que iban a rendir homenaje al Rey de Reyes.
Los hechos de esta historia están escritos en la Biblia, en los libros de los profetas. Para saber más...
Una voz que diga, en el desierto preparaos para recibir al Señor. Allanad el camino, la ruta que lleva hacia nuestro Dios.
¿Qué quería decir el profeta cuando nombraba al desierto la manera de preparar al Señor? Entendía el desierto como entidad geográfica, o sus palabras tenían un significado más general.
Hubo autores que interpretaron estas palabras de Isaías en su sentido literal, hasta el punto de que en el siglo II a.C. surgió entre los judíos un movimiento religioso y místico, cuyos miembros se retiraban al desierto para descubrir la auténtica palabra de Dios contenida en los libros de la Biblia. Fue un movimiento de protesta contra la degeneración de la religión hebrea bajo el impulso de la cultura griega, contra la dejadez del pueblo que no observaba las leyes de Moisés y contra la corrupción del sistema político.
Fue una secta que contaba con pocos centenares de adeptos. Era una secta misteriosa a la que los estudiosos han llamado esenios. Contrariados con la sociedad, vivían apartados formando una verdadera comunidad monástica. La comunidad de Qumran, en las costas del Mar Muerto, pertenecería seguramente a este movimiento.
Los esenios practicaban la comunión de la veneración. Guardaban una disciplina penitencial que finalizaba con una Pascua en común. Se les podría definir como la típica comunidad monástica de nuestro medievo.
La comunidad era dirigida por el Maestro de Justicia. Los Maestros de Justicia eran llamados también los Hijos de la Luz, en lucha con los Hijos de las Tinieblas.
Los esenios vivían en las regiones desérticas y despobladas, a la espera del día en el que el Mesías de Dios les guiara en una gran victoria. Pero su esperanza les hizo alejarse de la luz. No reconocieron el advenimiento del Mesías, y fueron dispersos por las tropas romanas de Tito en el año 69 de nuestra era.
La historia no había recogido ningún testimonio de este grupo religioso, cuya existencia vino a la luz de improviso el año 1947, cuando un joven pastor descubrió en una cueva cercana a Qumrán unas vasijas de barro que él creyó que podrían contener algún tesoro.
Y efectivamente, se trataba de un tesoro de inestimable valor para la fe y para la cultura del hombre. Algunas de estas vasijas contenían antiquísimos pergaminos de piel y de papiro, el libro sagrado de la comunidad. Sus propietarios lo habían ocultado en una cueva para que escapara a la destrucción de las tropas romanas. Estos pergaminos transcribían fielmente muchos libros del Antiguo Testamento y de otros textos en lengua hebrea y aramea, la lengua que se hablaba en Palestina en los tiempos de Jesús.